Bienvenida a esta entrevista en Radio Internacional Feminista. Le agradecemos mucho la oportunidad de conversar con usted en estas circunstancias y le pediría para nuestra audiencia que, bueno, que se presente antes de comenzar esta conversación para la radio.
Ya. Antes que todo, les agradezco mucho que nos brinden este espacio. Yo soy Norma Cruz, soy directora de la Fundación Sobrevivientes, una institución que ayuda a las mujeres que son víctimas de violencia.
¿Cuál es el objetivo de esta huelga de hambre que ustedes han decidido llevar a cabo?
Sí, mira, el objetivo es poder lograr que tres mamás que han venido durante 3 años buscando a sus pequeñas hijas que les fueron robadas y luego vendidas en el mercado internacional de las adopciones, puedan, digamos, recuperarlas. Estas tres madres han luchado incansablemente, haciendo todo un trabajo de investigación hasta lograr dar con los responsables y al mismo tiempo dar con el paradero de sus pequeñas hijas. Ellas hoy por hoy, digamos, están pidiendo de que se anulen esos procesos a través de los cuales sus hijas salieron con falsas identidades fuera del país. Esa es la razón por la que hoy estamos acá. Lastimosamente, el sistema de justicia guatemalteco, con todos esos sus vicios y todos esos niveles de corrupción que lo han caracterizado, les ha venido negando la justicia. Y ellas hoy por hoy solicitan, ¿verdad?, que la Corte Suprema de Justicia emita una circular a través de las cuales establezca cuál es el camino que deben de seguir estos procesos para que se logre, digamos, una aplicación de justicia, que en este caso es la nulidad de ese trámite de adopción, para que eso sirva para dar inicio a un proceso de repatriación de las menores, ¿verdad?
¿Qué podemos hacer las mujeres, el movimiento de mujeres y todas las organizaciones sociales? ¿Qué podemos hacer en un momento ahora? Una acción crucial que usted nos pueda llamar.
Sí, yo creo que ahorita lo que necesitamos mucho es hacer presión hacia las autoridades de la Corte Suprema de Justicia. El día de hoy la Corte Suprema de Justicia estuvo reunida, tenían que haber resuelto nuestra petición. Sin embargo, al reunirse con nosotras nos plantearon, bueno, que lo único que nos podían ofrecer era que los casos fueran a supervisión. Nosotras sentimos pues que es una total denegación de justicia porque no estamos pidiendo que ellos resuelvan a favor, no estamos violentando el debido proceso, únicamente queremos que ellos establezcan qué juzgados son los que van a ver estos casos, porque hasta el momento los jueces han planteado que hay un problema de jurisdicción y se han lavado las manos, ¿verdad?, impidiendo que haya aplicación de justicia.
¿Quiénes son? Nos gustaría documentar quiénes son las mujeres que le acompañan a usted en esta huelga de hambre.
Ya, mira, me acompaña, estamos haciendo directamente la huelga de hambre, Sharon, que es una norteamericana, que tiene un trabajo misionero acá en Guatemala, que ha venido trabajando a través de su casa cuna con niños, y ella ha sido testigo de todos estos procesos de anomalía, todas estas corrupciones a nivel del sistema, y ella está solidariamente desde hace 8 días en huelga de hambre conjuntamente conmigo. También están a mi lado doña Olga, que es la mamá de Arlen Scarlett, una mujer humilde, una mujer que trabaja haciendo piñatas, que tiene 3 hijos, y a quien le robaron a su bebé en el seno de su casa. Una tarde que ella no se encontraba, fueron con engaños a quitarle la niña a su mamá. Está también doña Raquel Parr, que es una mujer indígena del área de Chimaltenango, Tecpan Chimaltenango, una mujer muy sencilla que se gana la vida haciendo sus bordados de sus huipiles, haciendo sus servilletas, sus tejidos típicos. Ella está acá con nosotros, ella es la mamá de Heidi Parr. A doña Raquel le quitaron a su niña un día que vino a la ciudad capital a hacer un mandado. La adormecieron ofreciéndole una bebida. Al tomar la bebida, ella perdió el conocimiento y aprovecharon ese momento para arrancarle sus brazos a su niña. No está con nosotros la compañera Loida Rodríguez, una mujer también muy humilde del interior del país, que habían venido aquí a la ciudad capital a buscar mejor vida. Sin embargo, su niña fue robada del patio del jardín de su casa y lamentablemente ya no está con nosotras por las múltiples amenazas de muerte de que ha sido objeto, lo cual la ha llevado a tener que abandonar no solo su casa a ella, sino que también de su familia, en la casa también a sus familiares, y ella por esas razones hoy no está aquí con nosotros.
En este momento, ¿qué organizaciones están acompañándoles? ¿Qué organizaciones hacen parte de la solidaridad o del apoyo ahí inmediato?
Sí. Mira, han venido organizaciones feministas, organizaciones de mujeres indígenas, han venido organizaciones de pobladores, instituciones de derechos humanos, ciudadanía común y corriente, ¿verdad?, que ha venido a acercarse, a saludarnos, a darnos la solidaridad. Han habido, bueno, los medios de comunicación que han estado cerrando filas muy solidariamente con nosotras. Han venido columnistas, han venido profesionales. O sea, realmente ha habido un gran caudal, digamos, de personas solidarizándose. Han habido partidos como ONG que han estado aquí también dándonos la solidaridad, y algunos funcionarios como diputados, ¿verdad?, que se han acercado también a manifestar su apoyo.
En el tema de la legislación, o sea, en el marco de la legislación, ¿usted nos pudiera hablar un poco de cuáles son los antecedentes que protegen o que marcan el tema de estos casos? Porque nos queda esto de que hay un problema de jurisdicción y no puede resolverse. Y luego, además, que la Corte posponga una decisión tan importante cuando se tiene toda la información. Nos gustaría compartir con la audiencia y hablarles un poco sobre el tema este de los antecedentes penales o cómo dirime las leyes estos temas.
Sí, mira, tenemos estos casos llevan dos tipos de proceso. Tenemos el proceso penal, a través del cual se ha venido buscando a los responsables de estos hechos, ¿verdad?, las personas que se las robaron, a las personas que las comercializaron. Y en esa línea, digamos, tenemos ya guardando prisión en el caso de la señora Loida Rodríguez, a dos funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, a la representante legal de una asociación que era la que se dedicaba a comercializar a estas criaturas, y un antejuicio contra un juez de niñez, quien, aprovechándose de su cargo, venía realizando un trabajo de lavado de niños. Por otro lado, se lleva el proceso de tipo civil, a través del cual se pretende lograr que ese proceso de adopción, que fue totalmente anómalo, porque las niñas tenían una identidad falsa, las supuestas mamás biológicas son inexistentes, queden sin efecto, de manera que se pueda, digamos, iniciar las acciones en Estados Unidos para que esas niñas puedan ser traídas de regreso a Guatemala, ¿verdad? O sea, son casos bastante complejos. Lastimosamente, aunque Estados Unidos y Guatemala son países firmantes de la Convención sobre la Trata de Personas, vemos tristemente, ¿verdad?, que no hay el espíritu de colaborar, así como lo plantea la convención, ¿verdad?, de que es un compromiso y es un deber de los países partes colaborar y esclarecer todo este tipo de casos, ¿verdad?
¿Cuánto tiempo ha llevado la Fundación, usted, la Fundación Sobreviviente, acompañando estos casos precisamente que están ahora en huelga de hambre?
Fíjate que nosotros el tema de la trata de personas lo incluimos dentro de nuestros ejes de acción a raíz de que estas mamás fueron a solicitarnos el apoyo para llevar sus casos. Entonces, tenemos 3 años de venir acompañando estos procesos. A un principio eran 10 mamás, ya logramos rescatar a 7 niñas, porque además Algo muy interesante de esta problemática es que la mayoría de víctimas son mujeres. O sea, el 95% de los niños robados son mujeres y van con destino, digamos, a Estados Unidos. Entonces, tenemos 3 años de venir trabajando esta temática.
Nosotras quisiéramos, bueno, primero le agradecemos muchísimo sus palabras en este momento y quisiéramos que cerrar con un tema que, bueno, de alguna manera usted ya nos ha atravesado, nos ha ido contestando, pero colocarlo como mensaje final de esta entrevista, y es por qué hasta ahora y en este momento la huelga de hambre, siendo un acto tan tan radical y de una extensión tan profunda, ¿verdad? Porque usted está poniendo su propia vida en protesta por una situación. ¿Por qué en este momento?
Mire, lo estamos haciendo porque el tiempo pasa. Para estas madres y para las niñas, cada día, cada semana, cada mes que pasa es de verdad de gran importancia, porque las criaturas van creciendo, se van identificando con las personas que las cuidan, van asumiendo el ámbito en el que están viviendo. Y de alguna manera, entre más tiempo pase, va a ser mucho más difícil romperles ya la dinámica de vida que tienen. Entonces, en esa línea es que nosotras consideramos que no tenemos todo el tiempo del mundo para que este proceso camine. Ya una niña tiene 4 años, otra cumple ahorita el 1 de agosto 3 años, y eso ya es alarmante, porque ya ellas van a estar... si esto no se arregla prontamente, van a estar ya en una situación en donde los cambios que se puedan realizar en su vida les van a dejar huellas muy grandes. Y entonces lo hacemos pensando en el bienestar de ellas, pensando en el futuro de ellas, y aunque la medida es muy radical, yo creo que en un país como Guatemala, en donde la justicia hacia las mujeres es casi cero, se necesitan de medidas extremas para forzar al sistema que funcione, para forzarlo a que comprendan de que las mujeres tenemos derechos y que esos derechos tienen que ser respetados y que tenemos derecho a vivir sin temor, que tenemos derecho a alcanzar la justicia. Y entonces, por eso es que la actividad, yo sé que es extrema, pero en un país como Guatemala es necesario. Una petición tan pequeña como la que estamos haciendo se topa con las puertas cerradas de nuestros magistrados. ¿Qué pueden esperar otras mujeres que están esperando otro tipo de resoluciones de mayor envergadura, verdad?
Decir, o sea, ¿cuál es el mensaje concreto que debemos enviar en estas cartas?
Nosotras estamos solicitando, ¿verdad?, que de parte de la Corte Suprema se emita una resolución en donde se les indique a los jueces de instancia civil que son ellos quienes deben de resolver. El problema que hoy tenemos es que ellos están peloteando el caso, están jugando con el caso y nadie lo quiere asumir. Entonces lo que pedimos es que a través de una circular, de una resolución, la Corte establezca que la jurisdicción en que deben de ser tratados estos casos es a través del área civil, para evitar que los jueces puedan rechazar más memoriales, más actuaciones de las que nosotros podamos presentar, ¿verdad?, en este proceso.
Vamos a mantenernos en contacto. Le agradecemos mucho, Norma.